avanzamos, sí, claro, con el gobernador.
Está con nosotros el gobernador Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, gobernador,
hola,
buen día.
Hola, Rafael, hola, Paula, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto.
Queremos conversar fundamentalmente con usted, gobernador, lo hemos estado contando durante el programa y también en las últimas horas, sobre la molestia de los gobernadores regionales a propósito de las declaraciones aquí el lunes, en entrevista con ADN Hoy, del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que en el contexto del caso de Procultura aseguró que el aumento de los fondos de esa fundación corresponden en su mayoría a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas que no dependen del presidente de la República. Más allá de la obviedad y lo que ya hemos escuchado y leído en los últimos días, ¿por qué genera tanta molestia en los gobernadores una declaración que tiene asidero en algunos datos que tienen que ver con los traspasos de los últimos años a las gobernaciones?
A ver, primero decir que sin duda que el caso Procultura es un caso que ha afectado el proceso de descentralización, es un caso que significó también una serie de modificaciones en la ley de presupuesto del año 2024 y una serie de restricciones también para la ejecución del gasto público a propósito de los presupuestos que administramos los gobiernos regionales. En rigor, las lamentables declaraciones del ministro Elizalde dan cuenta de un desconocimiento en materia de transferencias, porque para ser muy preciso, y los datos son muy certeros, se han realizado durante el periodo del gobierno actual 94 transferencias se realizaron a la Fundación Procultura. De ellas, 72 transferencias son del nivel central, 18 de los gobiernos regionales y 4 del nivel local, de municipios. Y podría dar el descriptor, solamente mencionar que la Subsecretaría de las Culturas y las Artes tiene 37 transferencias, el Servicio Nacional del Patrimonio 10, el GORE de Aysén tiene 6, la Seremía del mismo Antofagasta tiene 5, Corfo tiene 4, el GORE Región Metropolitana tiene 4, etcétera, y por tanto creo que es muy imprecisa la información que entrega el ministro Elizalde, y por tanto yo creo que en esta materia creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, las responsabilidades propias, y no endilgarle a otro las responsabilidades que en rigor hoy día se intentan soslayar. Dicho esto, me parece que las declaraciones también no solamente atentan al proceso de descentralización, sino que además dificultan el proceso de descentralización y ponen en tela de juicio una institucionalidad que es nueva, pero una institucionalidad que en esta materia simple y llanamente no tiene el volumen que ha señalado el ministro Elizalde.
Gobernador, pero usted ahí está mencionando la cantidad de convenios, más sí, sí. No los montos en los convenios, que esto parte a propósito de los argumentos que la Fiscalía pone sobre la mesa para investigar a Procultura, entre otras cosas el aumento de los traspasos a la Fundación. Entre 2021 y 2023 se concentró una cantidad significativa de convenios con los gobiernos regionales, varios de los cuales fueron adjudicados por contrato directo. Eso es un hecho, y lo cierto es que hay 7 gobiernos regionales cuyos convenios firmados con Procultura están siendo investigados por presuntas irregularidades, con montos comprometidos que superan los 6.853 millones de pesos, que es lo que está también sobre la mesa.
No, eso no se puede soslayar. Sin duda que no se puede soslayar el monto de las asignaciones.
Estamos hablando, digamos. De montos habla el ministro.
Bueno, está bien que hable de montos, pero creo que es importante también dar la información completa. Ahora, a propósito de montos, sin duda que los montos no se pueden soslayar, pero también recordarles, Rafael, Paula, que las asignaciones directas estaban consignadas precisamente en la ley de presupuesto del año 2023. Sí. Eso existía y por tanto no hay dolo en ese ejercicio, y eso tiene que quedar muy claro, porque la ley de presupuesto nos habilitaba precisamente a que hubieran asignaciones directas y por medio de los distintos instrumentos que administran los gobiernos regionales. Dicho eso, el año 2023, cuando está ahí el caso Procultura y en la discusión presupuestaria, las asignaciones directas por parte de los gobiernos regionales, ya no tenemos asignaciones directas, todo es de concursabilidad, y hemos avanzado de forma muy sustantiva en mecanismos de transparencia, en mecanismos de probidad, en mecanismos también que tienen que dejar tranquila a la opinión pública, particularmente a los territorios donde los gobiernos regionales ejercen la administración superior de las regiones.
Ya, o sea, En rigor, entonces, pese a que hay una enorme cantidad o una mayor cantidad, la mayoría de estas transferencias fueron hechas desde el gobierno central, lo preocupante es los montos de las transferencias que se hicieron desde las gobernaciones. Si no me equivoco, ese es como el... Ya, y ya se han tomado todas las precauciones reglamentarias para que esto no vuelva. Se terminó con esto de la transferencia directa, digamos, ahora es todo fondo concursado. Pero
cuando está ahí el caso, conviene, fundamentalmente.
Déjeme decirle, Paula, Rafael, que probablemente los gobiernos regionales somos de las instituciones públicas más auscultadas. Uh-huh. En particular, cada gobierno regional tiene consejera y consejeros regionales, que es el CORE, que ejerce funciones de fiscalización. La Contraloría ejerce funciones de fiscalización, y en el caso particular de los gobiernos regionales y el gobierno regional que me toca liderar y conducir, nosotros rendimos en línea. Todas las ejecuciones presupuestarias nuestras están en línea con la Contraloría. Los gobiernos regionales cada 3 meses concurren al Congreso a una comisión intercámara integrada por diputados y senadores, donde da cuenta del ejercicio, donde da cuenta el ejercicio presupuestario. Entonces hoy día tenemos una serie de mecanismos de control que dan cuenta también, valga la redundancia, de todos los mecanismos de transparencia y prioridad que hemos implementado. Vuelvo a repetir, CORE, Contraloría, Parlamento, y por tanto eso da cuenta también del compromiso que hemos asumido en esta materia.
Ya, gobernador, pero eso es cuando estalla el caso Convenios con el caso Democracia Viva, se empiezan a generar a nivel presupuestario todas estas restricciones a las gobernaciones, pero aquí me parece que es ineludible dar la discusión sobre el rol de los gobiernos regionales en este tipo de casos. O sea, solo en el caso Procultura, ya decíamos, hay 7 regiones, 7 gobernaciones regionales bajo investigación. Hay otros casos, el caso Manicure en la Araucanía, el caso Lencería en la gobernación del Biobío. Por lo tanto, hay un ejercicio ahí de autocrítica de lo que pasó al inicio de la instalación de las gobernaciones regionales que me parece a mí que es insoslayable, ¿no?
O sea, yo creo que la autocrítica es evidente. Creo que no ha soslayado la responsabilidad. Creo que la autocrítica también dice relación, vuelvo a repetir, de que las adjudicaciones directas estaban consagradas en la ley de presupuesto y por tanto los gobiernos regionales hicieron lo que mandataba la ley, en particular la ley de presupuesto. Y no soslayo la responsabilidad que tienen los gobiernos regionales, y a propósito de aquello, es por eso también que las comisiones investigadoras, aquello también lo que ha implementado o ha derivado precisamente en implementación de mecanismos de transparencia, de probidad, que son fundamentales y son esenciales precisamente para resguardar la fe pública. Eso no lo soslayo por ningún motivo.
Estamos con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Gobernador, ahí se nos cortó la última parte.
Yo lo que te decía, Paula, que no soslayamos en absoluto las responsabilidades que tienen los gobiernos regionales. Nos parece fundamental que todos los mecanismos de transparencia y probidad que hoy día se han implementado también se señalen, porque nadie habla de los mecanismos de transparencia y probidad que han implementado los gobiernos regionales. Cuando, Rafael, te señalo que hoy día los gobiernos regionales son fiscalizados por el Consejo Regional, son fiscalizados por la Contraloría, son fiscalizados por el Parlamento, y eso da cuenta efectivamente que nos hemos puesto a disposición precisamente de mejorar todos los mecanismos financieros y de transferencia que tienen hoy día los gobiernos regionales. A propósito, los gobiernos regionales son esenciales para el desarrollo territorial. Trabajamos directamente con los municipios y, por tanto, la magnitud de los recursos que administran los gobiernos regionales son fundamentales para el bienestar de las comunidades que viven en los respectivos territorios.
Sí, yo creo que estamos de acuerdo, gobernador, en que es fundamental la labor de los gobernadores con la limitada capacidad de funcionamiento, limitadas atribuciones que todavía tienen, pero son fundamentales para el desarrollo regional. Si el problema, me parece a mí, me corregirá si me equivoco, es que en esta falta de regulación, por una parte, que mandataba a los gobernadores a tener estos tratos directos, pero combinado con la falta de control, ya que lo dijo la propia Contralora cuando llegó, Dorothy Pérez, cuando llegó al cargo ahora, que agarró a decenas de personas y las mandó a trabajar a provincia, a regiones, porque no tenían personal suficiente más que para comprobar que se cumplieran las formas y no ver el fondo del asunto. Esa combinación, digámoslo así, perversa, a la que uno le suma, digamos, un gobernador, no quiero usar la palabra deshonesto, pero al menos ambicioso, generaba la oportunidad para que se produjeran estas cosas. ¿Usted diría que los tres focos han sido controlados?
Yo diría que hoy día la justicia está haciendo lo propio. Yo diría que hoy día el caso de Procultura está anidado precisamente en el fiscal Cooper. Yo diría que hoy día hay que esperar que, y voy a utilizar la frase que empleó el presidente de la República, hay que esperar que precisamente esas investigaciones que están en curso deriven en responsabilidad, si es que existen, y en ese sentido, el caiga quien caiga, me parece que es una frase que es bastante ilustrativa precisamente lo que hoy día nosotros estamos pensando.
Gobernador, ¿usted coincide más, suscribe más la frase del presidente Gabriel Boric de que las instituciones funcionen y el caiga quien caiga, o la de el espionaje con fines políticos que ha levantado el Frente Amplio, o ambas, o le parecen que son compatibles?
Mira, es bien temerario establecer alguna hipótesis de esa naturaleza. A mí,
¿de la naturaleza es el espionaje?
Sí, yo creo que bien temeraria esa frase. Creo que hoy día me inclino a pensar de que la frase del presidente me hace mucho más sentido, en lo particular, en quien habla. Ahora, es evidente de que hay algo en el cual probablemente la prensa no ha puesto atención, y es que quienes han tenido acceso a las carpetas investigativas. Hoy día el tema de las filtraciones es un tema que daña harto, porque finalmente las filtraciones que han emanado precisamente el proceso investigativo que lleva adelante el fiscal Cooper, lo que hace es que va construyendo realidades que muchas veces probablemente no se condicen con la realidad. Y yo creo que el tema de las filtraciones también es una falta extraordinariamente grave. Prueba de aquello es que el fiscal Cooper abrió precisamente una acción judicial en contra de quienes hoy día están filtrando la información que se supone que es reservada, que se supone que es derivada precisamente de un proceso investigativo que todavía no se cierra. Y las filtraciones lo que hacen también no solamente dañan la fe pública, sino que también dañan la honra de las personas. Me parece que ahí en las filtraciones creo que también hay un tema que creo que hay que colocarle el músculo y la atención suficiente, porque las filtraciones en la práctica hoy día instalan realidades de quien precisamente filtra, porque el que filtra tiene el propósito de debilitar, y el que filtra tiene el propósito también de soslayar sus responsabilidades propias.
¿Por qué le parece tan temeraria la frase del espionaje con fines políticos cuando el Frente Amplio se lo atribuye particularmente a lo que pasó con el teléfono de Josefina Uneus, que sabemos quién es, la ex de Alberto Larraín, y se filtra esta conversación que sostiene con el presidente Gabriel Boric cuando ella no tenía la figura de imputada en esta causa? ¿Por qué le parece tan temeraria?
O sea, yo creo que es temeraria cuando no hay prueba suficiente. Ahora, el hecho de que Josefina Uneus, que fue pareja de Alberto Larraín y que fue la psiquiatra del presidente, cuando se filtra esa información, porque se filtra finalmente a propósito del teléfono, comillas, estaba pinchado, sí me parece extraordinariamente grave. Ahora, el tema del espionaje político, creo, me parece, y lo voy a decir, me parece que no es una práctica nueva en el Estado chileno, en la sociedad chilena, nosotros mismos, a propósito de lo que ocurre el 18 de octubre del 2019, fuimos blancos de interés de la inteligencia policial, y digo nosotros mismos, hablo por los dirigentes sociales que estuvieron precisamente al frente de ese proceso, y fuimos blancos de interés de la inteligencia policial. No descarto la posibilidad de que haya espionaje político, pero me faltan pruebas todavía que sean mucho más contundentes para emitir un juicio de valor de esa naturaleza. Ahora, cuando usted dice el Frente Amplio, y hay estas contradicciones con respecto a esta frase, de hecho el propio candidato del Frente Amplio no suscribe la tesis.
Claro. Sí, claro, es una tesis que ha sostenido persistentemente la directiva.
Por eso entonces yo lo que quiero decirte, Paula, es que una tesis que no suscribe su candidato, y por tanto creo que no hay unidad de criterios ni unidad de acción en el Frente Amplio con respecto a esta materia.
¿Y eso qué demuestra su juicio?
Eso demuestra que hay opiniones que son contrarias. O sea, hay opiniones que son distintas al interior del Frente Amplio, y bueno, por cierto, el propio candidato del Frente Amplio no suscribe esa tesis, pues.
Si lo llevo al tema de las competencias que aún no se han producido, o el traslado de competencias que no se ha producido, gobernador, ¿debería esta nueva cantidad de poder que se debe entregar a los gobernadores servir también para un mejor control en términos de transferencia directa, pero además en otras atribuciones que tienen los o que deberían tener los gobernadores?
O sea, yo vuelvo a repetir, Rafael, hoy día los mecanismos de control que tienen los gobiernos regionales, si bien es cierto, no son excesivos, son reales y son necesarios. Uh-huh. Ya lo dije, consejos regionales, Contraloría, Parlamento. O sea, yo no sé qué otro mecanismo de control podría tener una institución como la de los gobiernos regionales.
Lo digo por las nuevas atribuciones que deberían tener, gobernador.
Ahora, lo que pasa es que en materia de nuevas atribuciones, si bien es cierto, el proceso de transferencia de competencias es un proceso fundamental para el proceso de centralización. La verdad es que a esta altura del partido yo pertenezco a la segunda camada de gobernadores que hemos sido reelectos. Uh-huh. Finalmente los gobiernos regionales intervenimos en todos los ámbitos de la vida de nuestras comunidades, en materia de educación, en materia de salud, en materia de vivienda, de cultura, de medio ambiente. Y si bien es cierto, se señala que esto es básicamente con iniciativa presupuestaria, no, también formulamos y aplicamos políticas públicas. Uh-huh. Y en lo particular, durante el gobierno actual, se habló de competencias asimétricas. Me explico, Rafael. Uh-huh. Las competencias asimétricas tenían que ver con las necesidades que existían en los territorios y la petición de competencias, dos competencias que dieran cuenta de las necesidades particulares de cada región. En el caso de nosotros, del gobierno regional de Valparaíso, yo pedí dos competencias. Pedí participar de la fijación de tarifas de las empresas sanitarias y del plan de obras de las empresas sanitarias, porque los gobiernos regionales, y en particular el gobierno regional de Valparaíso, coloca una cantidad importante de recursos para obras secundarias, le hace alcantarillado. Sin embargo, estas dos competencias asimétricas que solicitamos no nos fueron transferidas. Y si usted le pregunta a la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales, cuántas competencias asimétricas se les traspasaron a los gobiernos regionales, la verdad que son nimias. Y por tanto, ahí hay un tema que quedó completamente pendiente, como quedaron pendientes otros temas. Por ejemplo, terminar con la figura de los delegados regionales presidenciales, transferirnos competencias asimétricas, en fin. Y por tanto, nosotros a esta altura del partido creemos que esas promesas que fueron incumplidas ya no se van a cumplir, a propósito de que estamos en las postrimerías del gobierno actual.
Gobernador, en el año 2024, volviendo al caso Procultura, antes de la reelección usted entregó su celular como parte de la incautación realizada en el marco de la investigación a los convenios con Procultura. Ahí estamos hablando de un traspaso por un monto bajo en comparación con otros entregados por la Fundación. Si no me equivoco, son 25 millones por un proyecto en La Calera, ¿no? Al menos es lo que pasó en ese caso, pero ahí también la Contraloría cuestionaba lo de los tratos directos que hemos hablado. Y en ese momento usted decía, tenemos las manos limpias. Con la investigación que avanza en Procultura, con lo que se ha conocido, ¿usted sostiene ese mismo diagnóstico en relación a lo que pasó con el GORE de Valparaíso y Procultura?
Pues bien, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros el año 2023, a propósito de la figura de los proyectos de interés regional, PIR, hoy día se llaman proyectos de vinculación con la comunidad, y esto tiene que ver precisamente con la modificación de la ley de presupuesto, en marzo del año 2023 financiamos un proyecto a la Fundación Procultura, un proyecto cuyo objeto social del proyecto coincidía con el objeto social relatado precisamente en la escritura pública de la Fundación Procultura, un proyecto de muralismo en la comuna de Calera de 25 millones de pesos, un proyecto que se ejecutó, que se fiscalizó y donde Procultura dejó de rendirnos 8 millones de pesos al final del año 2023, y yo lo que hice fue precisamente judicializar esa situación y concurrir a tribunales. Ese es el único proyecto que tiene el gobierno regional de Valparaíso, y por tanto presté las declaraciones que había que prestar, y por tanto yo, cuando digo que no tenemos ninguna otra responsabilidad que no sea precisamente haber hecho lo que la ley nos mandataba, la ley de presupuesto, haber fiscalizado el proyecto, haberse ejecutado, porque este proyecto se ejecutó y de los 25 nos quedaron debiendo, para decirlo en estos términos populares, para que nos entienda quienes los auditores, esos 8 millones lo concurrimos al tribunal y presentamos una acción judicial ante tribunales. Esa es toda nuestra iniciativa como gobierno regional, y por tanto no tengo ninguna duda de que los funcionarios del gobierno regional y quien habla a propósito de nuestra responsabilidad, tengo la sensación que vamos a ser absolutamente sobreseídos. Y por cierto, yo en lo particular, y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir y tengo que hablar por el gobierno regional, no tengo ninguna relación con Alberto Larraín, no lo conozco, nunca hablé con él, no estoy en ningún chat de ningún tipo, ninguna naturaleza, y por tanto, la verdad que pensamos de que estamos absolutamente exentos de toda responsabilidad. No obstante, hicimos lo que teníamos que hacer, sancionamos o concurrimos a tribunales cuando teníamos que concurrir, nos pusimos a disposición y tenemos la tranquilidad precisamente de tener las manos limpias, porque hablo por el gobierno regional de Valparaíso.
Gobernador de Valparaíso, precisamente, Rodrigo Mundaca, gracias por esta conversación.
Gracias, don Rodrigo.
A ti, Rafael, a ti, Paula. Abrazos, cariños, que estén bien.
Chau. Muchas gracias, igualmente.
8:36 minutos. 8:36.